Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
A exactamente 3 semanas para las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas entre Kamala Harris y Donald Trump? ¿Y qué viene ahora?
Dos profesores de MIT y uno de la Universidad de Chicago se ganaron ayer el Nobel de Economía. ¿Cómo son sus teorías sobre la desigualdad?
En España, el escándalo de un vuelo en 2020 de la vicepresidenta de Venezuela puede salpicar al presidente Pedro Sánchez. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 15 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Faltan solo 3 semanas para las elecciones del martes 5 de noviembre en Estados Unidos, cuando se enfrentarán Kamala Harris y Donald Trump. En las últimas horas, el tono de la campaña se ha endurecido. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano han sacado las uñas.
Trump la ha llamado retardada y Harris le ha reprochado que, a diferencia de ella, él no ha publicado sus exámenes médicos, como han hecho todos los candidatos en la era moderna. No le ha dado una entrevista al programa 60 Minutes y no ha aceptado un segundo debate.
He refuses to release his medical records. I've done it. Every other presidential candidate in modern era has done it. He is unwilling to do a 60 Minutes interview. Like every other major party candidate has done for more than half a century. He is unwilling to meet for a second debate.
Pero, ¿cómo están realmente las cosas a 3 semanas exactas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Llamamos en Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, las encuestas ahora están muy, muy ajustadas. La media de sondeos del sitio web 538 dice que Kamala Harris tiene un 48,5% de intención de voto y Donald Trump un 46,1%, que son 2,4 puntos porcentuales de diferencia a 3 semanas de las elecciones. Una distancia mínima que entra dentro del margen de error y que dibuja un escenario de un empate técnico entre Harris y Trump. Esto significa que la vicepresidenta ha perdido la ventaja que tenía hace algunas semanas y que las cosas se han ido ajustando bastante. Y esto queda todavía más claro cuando uno mira los datos en los estados clave. Estamos hablando de una diferencia de unas pocas décimas en estados donde en 2020 ya las cosas se decidieron por solo unos miles de votos, como en Pensilvania, estado del que todo el mundo habla en estas elecciones y donde los expertos dicen que el candidato que gane en Pensilvania tendrá muchas posibilidades de hacerse con la Casa Blanca. Bueno, pues hay una media de todos los sondeos que elabora Decision Desk, sumando los resultados de las últimas 70 encuestas. Y para Pensilvania, dice esa media, que Harris tiene un 48,7% de intención de voto y Trump un 48,1%, es decir, 6 décimas de diferencia, pese a que Harris tenía una ventaja bastante mayor en verano. Y esa misma diferencia de solo unas décimas dibujan muchas encuestas también en Michigan y Wisconsin, que son estados también clave, especialmente para los demócratas. Es parte del llamado muro azul, el Blue Wall, esos estados que los demócratas necesitan para ganar. De ahí que haya muchos análisis estos días que hablan de la grieta en el Blue Wall de Kamala Harris, porque ha perdido ventaja en esos lugares clave del cinturón industrial. Esto se debe en parte a que los asuntos principales para los votantes son la economía, la inflación y la inmigración. En todos estos estados dan una mejor nota a la gestión de Donald Trump frente a Harris, la número 2 del gobierno actual de Joe Biden, especialmente en la economía, pese a que las cifras más recientes han ido mejorando respecto al año pasado y al anterior, pero muchos estadounidenses ese cambio no lo perciben en sus bolsillos, y el precio de la comida y la vivienda y los seguros médicos creen que sigue siendo demasiado alto. Esto va a ser clave en noviembre, aunque recordemos que los sondeos son solo fotografías instantáneas, pero no definitivas. Nos dan una idea de cuáles son las tendencias, pero los resultados solo los podrán definir las urnas en un país donde las elecciones se ganan con el voto electoral y no con el voto popular.
También le preguntamos a nuestra compañera Dori Toribio qué debemos esperar en esta campaña en las 3 semanas que faltan para las elecciones.
Pues precisamente ambos candidatos están volcados en estos estados clave. Ayer Harris y Trump celebraron sendos mítines en Pensilvania y la vicepresidenta va a seguir toda la semana, además en Michigan y en Wisconsin. Por un lado, los demócratas están enfocados en arañar el voto indeciso y los moderados que pueden cambiar de opinión. Ojo, estos son porcentajes mínimos a estas alturas, porque la enorme mayoría de estadounidenses ya han decidido su voto o incluso algunos ya han votado por anticipado, proceso que ya está en marcha en muchos estados. Y más concretamente, los demócratas están apelando al voto de los hombres en estos estados clave, un sector entre el que Trump tiene más fuerza. Por esa razón, han entrado en campaña los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. Clinton está centrado en actos reducidos, poco público, zonas rurales y mensaje a votantes moderados o incluso republicanos en distritos donde ganó Trump. Mientras Obama, que estuvo en Pittsburgh, Pensilvania, hace unos días, se dirigió a los votantes hombres también, pero más específicamente a los afroamericanos. Les dijo que no votar por Harris porque es mujer o abstenerse es inaceptable, o que apoyar a Trump porque lanza ataques e insulta y pensar que eso es ser fuerte es un error. Harris ha perdido terreno entre las minorías. Sigue ganando a Trump, pero por márgenes más pequeños que Biden o que Obama, entre afroamericanos y sobre todo entre votantes hispanos, un apoyo que Trump ha aumentado bastante este año. Mientras que Trump tiene un problema con las votantes mujeres, especialmente las jóvenes, por temas como el aborto, por ejemplo. Pese a ello, su agenda, en esta recta final de la campaña, parece más centrada en su núcleo duro de votantes y está celebrando grandes eventos en estados demócratas, donde no tiene posibilidades de ganar, como California o Colorado. Incluso ha dicho que han alquilado el Madison Square Garden en Nueva York para hacer un gran meeting a finales de octubre. Pero lo que Trump hace en estos eventos es hablar de inmigración, sobre todo, uno de sus temas centrales, con ese discurso antiinmigrante y plagado de bulos, pero que entre sus seguidores sigue funcionando, sigue manteniendo su apoyo y, según dicen las encuestas de las que acabamos de hablar, esto no le ha hecho perder terreno. Lo que sí están haciendo ambos candidatos a estas alturas del juego es intensificar los ataques mutuos. Trump ha dicho de Harris que es más tonta que el infierno. Y Kamala Harris, que tiene 59 años, tras publicar su informe médico, ha pedido que el expresidente haga lo mismo y asegura que se esconde porque no está bien ni física ni mentalmente, y hace alusiones a cuando Trump divaga en sus largos mítines electorales. Trump, de 78 años, si ganara, sería el político de mayor edad de la historia en ser elegido como presidente. Biden tenía 77 a principios de noviembre en 2020, aunque de la edad o la salud de Trump se habla mucho menos en estas elecciones.
Ayer en Estocolmo, el secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, Hans Ellegren, anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía. Se trata de 3 profesores que han estudiado la conformación de instituciones y la forma como influyen en la prosperidad de los países.
Los galardonados, dijo Elegren, son el turco Daron Acemoglu, del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Simon Johnson, de la misma universidad y nacido en el Reino Unido, y el también británico James Robinson, de la Universidad de Chicago.
Daron Acemoglu, MIT, Cambridge, USA, Simon Johnson, MIT, Cambridge, USA, and James Robinson, University of Chicago, USA, for studies of how institutions are formed and affect prosperity.
¿En qué consisten las teorías de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson? Llamamos ayer a Barranquilla a un gran conocedor de su obra, el académico visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y expresidente de Promigas, Antonio Celia.
Las teorías de Robinson y Acemoglu y Johnson, que les han merecido el Premio Nobel de Economía, tienen que ver con que ellos sostienen que la principal razón del progreso de los pueblos son las instituciones, entendiendo las instituciones como las formas en que se organizan las sociedades. Instituciones no son entidades y no son organizaciones en sí, son las reglas de juego, son las formas como se accede a la educación, las formas como hay incentivos y castigos, las formas como se aplica la ley, las formas como se relacionan los diferentes agentes de la economía. Entonces ellos, en el caso de América Latina, dicen las instituciones de América Latina que se formaron en el siglo XVI fueron muy malas, fueron extractivas, que solo benefician a unos cuantos, favorecen a los ricos en detrimento de muchos. Y eso explica el atraso que tenemos. Por el otro lado, dice, las instituciones que se formaron en los Estados Unidos de América fueron incluyentes, inclusivas, beneficiaron a mucha gente y tuvieron reglas claras. Y eso explica la diferencia entre el desarrollo de un país y de América Latina. Pone inclusive el caso de poblaciones vecinas, una en los Estados Unidos, que tiene niveles de prosperidad importantes, y otra en México, que está muy cerca de la otra, que tiene niveles de desarrollo muy precarios. Y explican ellos que eso se debe a la calidad de las instituciones. Inclusive en el caso del narcotráfico en Colombia, ellos no lo ven como causa del problema del país en materia de violencia, sino como consecuencia de las malas instituciones. Se le han hecho críticas a sus teorías. Una, que parece ser demasiado dramático, demasiado determinista, y si entonces tienes instituciones que fueron mal creadas en el siglo XVI, no tienes esperanza de progreso, cuando en realidad hay ejemplos de que eso no es así y que se han mejorado las trayectorias a través de una serie de acciones políticas y económicas. Y por otro lado, se les critica que le han dado poco peso a la geografía en el desarrollo de las naciones, tanto que uno de los economistas que defienden la teoría de las instituciones, Douglas North, dice, ese sí, que importa tanto la institución como la geografía.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com.
En España hay un escándalo que parece estar creciendo y que podría salpicar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tiene que ver con el aterrizaje en Madrid, una noche de invierno hace más de 4 años, de un avión que transportaba a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez tenía y tiene prohibido pisar la Unión Europea por las sanciones impuestas por ese grupo de países al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Pero esa noche fue a verla hasta la aeronave el entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos.
A finales de la semana pasada, ojo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española reveló datos de aquel episodio. Uno es que Pedro Sánchez supo con antelación de la llegada de Delcy Rodríguez. El viernes, tras visitar al Papa Francisco en el Vaticano, el presidente habló.
La participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas.
Lo cierto del caso es que en su informe la Guardia Civil también se ha referido a un contratista ahora en prisión, Víctor de Aldama, próximo a la vicepresidenta venezolana y al entonces ministro Ábalos, y relacionado actualmente con varios casos de corrupción.
Como este asunto es complejo de entender, llamamos ayer en Madrid a Alejandro Requeijo, periodista del diario El Confidencial y quien le ha seguido la pista a este tema como prácticamente nadie más en España desde el primer minuto.
Lo que pasó la noche del 19 al 20 de enero del año 2020 fue el encuentro secreto en una pista de la terminal de vuelos ejecutivos del aeropuerto de Barajas entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes de ese momento, José Luis Ábalos, que además era el secretario de organización del Partido Socialista, es decir, una persona de la máxima confianza del presidente del gobierno. Aquello fue un encuentro secreto y trascendió porque lo publiqué hace ahora 5 años casi, y eso provocó un gran escándalo porque la vicepresidenta de Venezuela tenía prohibido acceder a territorio europeo por la vulneración sistemática de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué hemos conocido ahora? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, pues lo que hemos conocido ahora es que durante casi 5 años el gobierno ha estado mintiendo deliberadamente en las versiones que ofreció sobre aquel escándalo. Lo que se dijo entonces es que, como esta dirigente bolivariana tenía prohibido el acceso al territorio europeo, se envió a un ministro de peso específico dentro del gobierno para comunicarle que no podía acceder a España y de ese modo evitar una crisis diplomática internacional. Lo que decía el gobierno es que la visita de Delcy Rodríguez había sido algo inesperado. La novedad que hemos conocido ahora en un informe de la Guardia Civil, en una investigación por corrupción que afecta al gobierno, es que Pedro Sánchez supo, con 4 días de antelación, la llegada de Delcy Rodríguez, y lo supo porque le avisó el propio ministro Ábalos. Dentro de las novedades que hemos conocido en los últimos días en ese informe de la Guardia Civil es que además Ábalos fue acompañado de un comisionista, un empresario, que tenía negocios en Venezuela y, por lo tanto, intereses económicos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la que además este empresario tenía muy buena relación. Todo esto forma parte de una investigación que acorrala al gobierno por corrupción y que habla de sobornos, de comisiones ilegales y también de los contactos entre Delcy Rodríguez y ese empresario investigado actualmente en prisión para la venta de 104 barras de oro venezolano por la nada desdeñable cifra de casi 68 millones de dólares.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se refirió ayer en Barcelona, en el foro World in Progress del Grupo Prisa, a la posición del gobierno de Gustavo Petro con respecto a la crisis política en Venezuela.
Colombia puede ser muchísimo más de lo que está haciendo, porque no está haciendo nada frente a Venezuela. La posición de Colombia ha sido ambivalente, infortunadamente. Ha dicho que se está prestando para poder mediar, pero hay un momento donde la mediación se vuelve complicidad.
Los comicios en Venezuela fueron el 28 de julio. El régimen dice que el vencedor fue Nicolás Maduro, con el 51% de los votos. La oposición, otros gobiernos y organismos internacionales afirman que el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia, con cerca del 70%.
Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins, ha causado un rifirrafe entre Francia e Italia. Tras el anuncio de Netflix de que la quinta temporada se rodará en Roma, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que peleará para que se quede en París. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, le respondió que no se preocupe, que en Roma estará bien. La serie es un éxito y el 38% de los turistas que han visitado la ciudad luz en el último año han dicho que la razón ha sido Emily in Paris.
Un documental publicado el sábado por Radio Televisión Española afirmó que, tras 20 años de investigaciones, Cristóbal Colón no era genovés, portugués, ni mallorquín, ni gallego, ni vasco, sino judío sefardí, es decir, judío español. Lo dijo el doctor José Antonio Lorente.
Tanto en el cromosoma Y como en el mitocondrial de Hernando hay rasgos compatibles con origen judío.
Lorente, profesor de medicina forense de la Universidad de Granada, se refería a Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, cuyos restos examinó. El almirante pudo haber nacido en la zona de Valencia. Muchos expertos han dicho que los resultados del estudio deben publicarse cuanto antes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.